Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 124.
Y lo estamos grabando el 11 de febrero del 2009.
Advertencia.
Según comentarios, este programa sigue siendo adictivo.
Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola Flavio, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien.
Esta semana no me hiciste reír, que
Che,
seguro que no.
escúchame, estaba mirando lo de las noticias. Bueno, en realidad habíamos hablado ayer, como que no había muchas noticias, pero como que aparecieron, ¿no?
Algunas
Alguna
cositas
que otra cosa.
interesantes para mencionar. No son noticias así muy, qué sé yo, que cambien el mundo, pero bueno, pero valen la pena mencionarlos. La primera era que, no sé si ustedes se acuerdan que está hay una oferta que se llama Mac Heist, que hace un grupo. Creo que se llama el grupo Mac Heist. Y empezaron el Mac Heist 3, que recién empezó. Y yo no sabía esto, Flavio,
Que es como un
pero
juego.
claro, lo hacen como un
Sí.
juego y que culmina al fin de no sé cuánto tiempo, unos meses creo que es, con la oferta que dan, que generalmente por, digamos, $50 te dan 10 aplicaciones o algo así, ¿no? Pero lo que hacen con los juegos es que vos entras, haces el juego y si lográs encontrar la información o romper digo,
Las claves.
las claves o hacer el rompecabezas, te ofrecen gratis software al
Sí.
fin de eso. Entonces yo por ejemplo, yo hice esta primera parte que sacaron hace poco y me bajé una copia gratis con número de serial y todo para un nuevo software que se llama Shovebox, que es una especie de Evernote para guardar información. Lo estoy probando. No sé si me gusta más o menos que Evernote, pero no tuve que pagar nada para usarlo. También tiene una copia gratis de Cavatoons, que es un software interesante que te permite crear una página web que tiene el aspecto a una copia de iTunes, pero hecha en la web.
Sí,
Y de esa forma puedes compartir copias de tu música o lo que sea con el mundo.
sabes que lo habíamos recomendado, me parece, en los foros esto hace una semana. Yo me los bajé y no participé. Yo entré y estaban los soft para bajar y me los bajé
¿Ah,
con
sí?
la licencia
Ah, bueno.
sin jugar. Pero creo que después, en realidad, más adelante, a medida que vas avanzando por más niveles, sí, ya hay más paquetes de software que, bueno, que tenés que obviamente estar participando activamente, ¿no? Que si no, no te los puedes bajar.
Bueno,
Pero es
pero bueno,
interesante. Ahora está
ahí
en inglés
tienen el
nada más,
enlace.
¿no? Sí,
Es cierto, es en inglés
no hay
solamente.
nada en español de eso. Bueno, pero tiene como
Lamentablemente,
un...
mucho software sale primero en inglés y con suerte en español, pero muchas veces no. Está solamente en inglés o quizás en inglés, francés o no sé. No hay mucho software que salga en español. Así de este tipo de software shareware. Pero bueno, hablando de software, no sé si habías oído decir, Flavio, pero el número de aplicaciones en la tienda de iTunes ha llegado ya superó 20.000. Y eso quiere decir que hay más de 20.000 aplicaciones que uno puede bajar para instalar en su iPhone. Por supuesto, 5.000 de ellos son aplicaciones que hacen como de linterna, pero está bien, los otros 15.000 sirven para algo también.
Sí. Bueno, en general, y eso es lo que me tiene un poquito decepcionado con el tema de las aplicaciones del iPhone, la mayoría de las aplicaciones son aplicaciones muy sencillas, vos viste, no hay aplicaciones muy grandes para trabajar y qué sé yo. Porque si vos lo comparás, por ejemplo, con algunas plataformas, como, bueno, no sé, qué sé yo, como el Windows Mobile, hay aplicaciones no del nivel de una PC, pero hay aplicaciones como el Excel, como el Word, hay un montón de esos. Y yo no sé si es una cuestión, ya habíamos hablado un poquito de esto, yo no sé si es una cuestión de que los precios están como que estandarizados en muy bajos en el Apple Store, entonces las compañías no se ofrecen a sacar aplicaciones más grandes, ¿no? O si es que por otro lado, no sé, la interfaz, viste, está hecha para aplicaciones sencillas, y qué sé yo, como que un spreadsheet no es lo que entra exactamente en el diseño de la interfaz del iPhone, porque si lo vas a usar con el dedo, como que no puedes hacer celdas pequeñas y esas cosas.
Bueno, yo creo que eso es verdad en parte, ¿eh? Pero creo que también que la mayoría de la gente que entró al mercado es gente que entró para hacer algo divertido, que no es necesariamente una compañía con gente profesional. Entraron para ver lo que pasaba, ¿no?
Puede ser, pero
Y
te digo que hay
yo
algún.
creo que ahora van a salir. Ahora están saliendo poco a poco más aplicaciones más avanzadas.
Sí, no sé, hay algunas aplicaciones que te digo que me extraña mucho que no. Del mundo de móvil, que te digo que, bueno, viste, yo había pasado ya por varias plataformas. Tuve Windows Mobile, viste, te conté, tuve Palms, varios Palms. Bueno, tuve varias distintas plataformas en las cuales hay productos que están bueno, en casi todas ellas. Y hay cierto tipo de productos que todavía como que me extraña que no hayan aparecido para el iPhone. Pero bueno, no es que yo estaba, en realidad estaba hablando como en voz alta, ¿no? No sé si es que el precio, que es lo que recién decía, ¿no? O en sí la interfase no son lo mismo que en otras plataformas y que por eso por ahí lo hace más difícil. O que bueno, que les ha tomado tiempo y obviamente desarrollar una aplicación grande lleva mucho más tiempo que desarrollar una linterna, pero no así con un juego, porque un juego sí lleva tiempo desarrollarlos.
Bueno, depende de cuáles son. Hay ciertos juegos que son muy buenos y que realmente tomaron mucho tiempo para hacer, otros que no tomaron
Claro,
tanto
pero el
tiempo y
mismo
no está tan
tiempo
bien
te
hecho.
llevaría para hacer una buena aplicación. Eso es lo que me extraña. ¿Qué sé yo? Incluso veo aplicaciones, algunas de las aplicaciones grandes que no han sido muy exitosas. Entonces, quizás, no sé bien cuál es la razón, pero bueno, por ahí es que no hay copy-paste, pero con suerte Apple ya, no sé, para el año que viene lo licencia de alguna compañía que está dispuesta a programarlo, ¿no?
Yo creo que eso viene.
Ya no me da ni gracia, te digo, lo sigo diciendo en realidad como una frustración por una cantidad de cosas que no terminan de sacar para el iPhone o que siguen teniendo cerradas y que me parecen tremendas, pero. No sé si viste en los foros que cada dos por tres, cada vez que hay algún tema del iPhone, me da gracia que siempre hay algún que otro mensaje, obviamente con doble sentido, mencionando como, ah, sí, bueno, y ahora viene el copy-paste, y ahora, y que como que la gente se ríe ya de estas cosas.
Sí,
Porque
bueno,
es.
es cierto, ya no da mucha gracia y sí, lo estoy esperando ansiosamente, pero sigo pensando que el que viene. No entiendo por qué exactamente ha tardado tanto,
Pero no, no,
pero pienso que
¿sabes
viene.
qué pasa? Lo que me
Vamos a ver.
preocupa es esto. Es obvio que la gente lo quiere, mucha gente, y
Sí.
en muchos lugares se está mencionando. Y la mayoría de los blogs y de los lugares que hacen referencia al iPhone mencionan ciertos temas de ciertas cosas que la gente quiere. Y es obvio que Apple está escuchando, pero se está tapando los oídos en cierta forma. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno, qué sé yo.
Mira,
Ellos
si
saben.
querés, sí, bueno,
Esperemos que les
quizás lo
salga
que
buena competencia. Eso es lo que les falta.
bueno, hablando de competencia buena, hay un rumor que viene supuestamente de un desarrollador que trabajó en el proyecto Android, que es la base del teléfono de Google, ¿no? Del G1, por ejemplo, que salió acá en Estados Unidos. Supuestamente Apple le pidió a Google que por favor no use tecnología multitouch, es decir, gestos en el teléfono que utilicen más de un dedo.
Y Google accedió.
Y Google dijo, bueno, está bien.
¿Qué es lo más raro?
Mira, yo creo que si eso pasó, no pasó como lo dice este tipo, que no fue que Apple dijo, por favor, no lo hagan con multitouch. Bueno, está bien, no lo vamos a hacer. Puede ser que le hayan dicho, mira, tenemos todas las patentes de multitouch y bueno, realmente no queremos entrar en problemas con ustedes, entonces sería mejor para evitar un
Sí.
juicio que por favor no
¿Hay
usen
algún arreglo
no sé.
especial entre Google y Apple? Y eso es clarísimo. Bueno, de hecho, espera, vamos a mencionar para aquellos que no lo saben, que el CEO de... no, que en el board de Google está el CEO de... perdón, en el board de Apple, es decir, en la cabeza de las personas que manejan la compañía de Apple o que asesoran a la compañía, está el CEO de Google. Es decir, hay una clarísima... clarísima y estrecha relación entre Apple y Google. No sé si es por un tema de decir, bueno, por otro lado tenemos como un enemigo en cierta forma, un competidor en particular que es Microsoft, y aliándonos nos puede ayudar porque uno trabaja con un tipo de tecnologías y el otro con otras. Y de hecho, bueno, en algún punto se están encontrando, como el tema de la telefonía, como el tema de la mensajería, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y es donde están empezando, yo no sé si a chocar o si están en realidad desarrollando ideas en forma paralela o en forma conjunta. Algo está pasando entre estas dos compañías, porque obviamente están sacando cosas muy estrechas, en forma muy estrecha, ¿no? Cosas que como Google como mucha prioridad le da a aplicaciones para el iPhone inicialmente y aún lo sigue haciendo con respecto a otras tecnologías, incluso cosas que ha sacado antes que para Android. Entonces me parece como que algún arreglo en particular hay y bueno, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, mira, esta parte no quiero que la toques, es mía y esta parte es tuya y por ahí como que se cuidan uno con el otro.
Puede ser, sí, es
¿No?
posible.
No sé, obviamente... otra vez, otro de los temas que estamos hablando y que está en el aire y que nosotros opinamos lo que nos puede parecer. Pero es claro que algo hay entre estas compañías, ¿sí? Hay arreglos en particular. Y de hecho puede ser que Apple preveía que iba a tener problemas con competidores, como por ejemplo, viste la Palm, que ahora sale el Palm Pre que dijimos, que medio Apple ya levantó como el ojo y dijo, cuidado, acá tenemos estas cosas patentadas. Que por otro lado, hay que ver esas patentes hasta dónde van a llegar, porque el multitouch existe desde los años 80. No es algo que Apple nos hace
Sí,
ver
es cierto,
nuevo.
y realmente todo el tema de quién tiene cuál patente
Muy complicado.
es muy complicado y no es claro quién realmente es el dueño
Te voy a
de
decir,
eso.
estuve leyendo un poquito y escuchando un poquito. Bueno, algunas personas, viste, que por ahí dicen algunas cosas interesantes. Y en resumen te voy a decir que a mí lo que me parece es que lo que habíamos hablado la otra vez, que me pareció una charla interesante, ¿no? La que tuvimos, que en la que dijimos, mira, me parece que al final van a terminar lavándose la mano entre los dos y tomando un café y Apple va a decir, bueno, mira, te dejo usar estas 30 patentes y Palm va a decir, te dejo usar estas 30 otras patentes. Pero hay algo en particular que me parece complicado para Palm, que no habíamos pensado, y es que Palm durante mucho tiempo estuvo contratando gente que trabajó para Apple. Y vos sabés que es muy fácil demostrar, si vos trabajaste en estos proyectos de Apple y ahora estás trabajando en estos proyectos de Palm, ni siquiera, en realidad ni siquiera tengo que demostrar si te llevaste tecnología o no, porque si estabas trabajando en proyectos de interfase con Apple, era obvio que tuviste acceso a Multitouch y te fuiste y tenés estos 20 tipos trabajando en tu equipo de desarrollo que trabajaron para Apple, obviamente sacan una interfase similar a Apple, no es difícil decir, mirá, robaron ideas. Es decir, por más que Apple, que ellos puedan decir, no, ustedes no inventaron el multitouch. Es verdad, pero vos te llevaste desarrolladores míos y estás sacando un producto muy similar. Se cae de maduro que algo hay ahí atrás. No fuiste y contrataste desarrolladores de IBM. Contrataste cada tipo que se iba de Apple, lo contrataron ustedes y lo metieron en el mismo equipo. Entonces,
Claro.
ahí es donde me parece que Apple puede tener un punto. Porque por más que haya tenido la patente o no, la parte multitouch me parece sigue siendo muy discutible. Obviamente Apple le agregó como siempre, ¿no? Le puso sus agregados y qué sé yo. Pero, y redondeándolo, me parece que el problema no va a venir por ahí. Me parece que el problema es que Apple puede decir, sí, flaco, pero en este equipo tenés un alto porcentaje de programadores que te llevaste de mi compañía. Y ahí se le puede caer las cosas a Palm. Por otro lado, puede ser, escúchame, que Apple diga que me parece raro, que Apple diga, no, mira, saca el PRI, pero me vas a tener que pagar, que yo, un 30% de tus ingresos por usar esa interfase que es muy parecida a la mía. Pero Apple en
Bueno,
general no licencia sus tecnologías.
except for FireWire.
Pero no, bueno, pará.
Sí.
Hay cosas estándares que las saca al mercado y las ofrece. Como por ejemplo, que yo, esta nueva implementación que habíamos hablado nosotros de la salida esta de alternativa al HDMI de video que traen las nuevas MacBooks. ¿Okay? Y lo sacó al mercado y aparentemente realmente los tipos hicieron un cambio importante sobre la interfase y funciona bien. Y parece que la están adoptando un montón de compañías, o por lo menos la están considerando. Es una cosa que la sacan en forma gratuita, pero nunca dijeron el multitouch. Siempre dijeron el multitouch lo vamos a defender a muerte.
No, ya sé, sí, pero lo que pasa es que no es muy claro cuánto lo pueden defender realmente.
Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sé yo? Va a estar interesante. Va a ser un año calentito, me parece. Se va a
Exacto,
levantar
sí, yo
temperatura
quiero,
todos estos temas.
más que nada yo quiero ver lo que pasa entre PAM y Apple con el PRE. Quizás nada, vamos a ver. Bueno, otra cosa interesante, hablando del iPhone, parece que hay un rumor que este verano, este rumor sigue surgiendo, ¿no? Pero parece que otra persona, un analista que supuestamente tuvo acceso a ver, qué sé yo, los planes de Apple, dice que este verano va a salir un modelo de $99 del iPhone. Y otro y un nuevo iPhone 3G, eso casi lo, bueno, ya se esperaba, ¿no?
Sí, eso
Pero
esperamos, para
que
junio,
ese
¿no? Esperamos que vayan a presentar más
algo
seguro.
así, exacto, con más memoria y una mejor cámara.
Y aunque sea, y es el mismo tema que el del iPod y que ya lo habíamos mencionado anteriormente, Apple sabe que en un año de sacar un iPod, saca el próximo iPod y todos los jóvenes y por lo menos el mercado americano un alto porcentaje va corriendo y compra para reemplazar el viejo, porque el nuevo es más lindo, ¿ok? Bueno, y también europeo. Es decir, estamos hablando de un público que en realidad puede acceder a gastar 100, $200 más porque quiere. ¿Entendés? Que no le pesa mucho en su bolsillo. Y bueno, con el iPhone exactamente lo mismo. Hay un montón de gente que yo conozco y vos también que ha tenido el iPhone 1 y salió el iPhone 2 y salieron corriendo a comprarlo.
Sí, pero yo creo que esta vez va a ser un poco diferente. Por ejemplo, yo no pienso comprarme el nuevo iPhone simplemente porque es nuevo, porque sigo con mi contrato anterior. Y el iPhone que tengo funciona perfectamente bien.
Sí, va a ser más complicado, pero hay mucha gente que lo va a ver. Sí, yo, y por ahí te van a ofrecer, escúchame, AT&T no te trata, bueno, por lo menos para los que no conocen también, ¿no? Cómo es el mercado americano, y supongo que ahora lo están haciendo un poco también en Europa. Ellos te ofrecen un teléfono descontado y tenés que firmar 2 años, pero al año ya te están ofreciendo otro teléfono si firmás 2 años más. ¿Viste cómo es eso? Entonces, como que un contrato se agrega sobre el otro y te dan el teléfono descontado. Lo que pasa es que al final, bueno, terminas debiéndoles un montón de años. Lo que pasa es que el truco, y ahí hay una cosa que yo no sé si es por la ley o cuál es la razón, viste que romper el contrato si te faltan 2 años o te faltan 3 años, en realidad es el mismo valor. Son $150, por lo menos en AT&T. Entonces, si estoy pensando en romperlo, qué sé yo, o por la duda, sea que estoy, pido un teléfono más y después lo rompo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero es verdad, le puede salir más complicado. Con respecto a los $99, acordate lo que Apple aclaró la última vez que estuvo el rumor este dando vuelta, y Apple aclaró, nosotros no estamos buscando hacer un mercado grande, sino un mercado, sino el mejor teléfono. ¿Te
No,
acordás?
ya sé, ya
Pero
sé,
bueno, se puso
pero
bien para
mira,
atrás.
lo que dice este analista es que, bueno, que Apple dijo que vamos a sacar va a seguir siendo un buen teléfono, pero con menos opciones.
Bueno.
Yo pienso que es como sería algo entre un iPod Touch y el iPhone 3G, por ejemplo. No
Bueno,
sé,
siempre
no sé cómo
hablamos
va a ser diferente,
del
pero
iPhone Nano, que
no,
estamos esperando.
pero lo que dijo el tipo es que no iba a ser un iPhone Nano, que iba a ser como el iPhone 3G, pero con menos opciones. El mismo tamaño, digamos, más o menos, y el mismo aspecto, pero con menos.
Hablando de Roma, ¿no te
Sí.
resulta un poco grande el iPhone en la mano?
No. Me gustaría un poco más finito, eso es todo. Pero me encanta el tamaño de la pantalla.
A mí me gustaría un poquito más chico. Hubiese un
Ok.
poquito más cómodo, qué sé yo.
Bueno.
Y también más finito, ¿no? Pero bueno.
Sí, más finito, más que nada, es lo que quiero yo. El precio de las acciones de Apple subieron después de mucho tiempo de estar menos, subieron hasta el nivel de $100 por acción,
Eso está
que
interesante.
es interesante porque, bueno, subieron hace poco, ¿no? Y durante la crisis financiera que realmente está muy, muy mal. Sé que está mal en todo el mundo, pero te digo, en Estados
Estados
Unidos
Unidos, uf,
las
tremendo.
cosas están muy, muy feas.
No parece cuando miras la televisión y esas cosas, pero la calle, en los negocios, es impresionante y cuando hablas con la gente.
No, claro,
Todo el mundo
todos.
súper preocupado. Che,
Claro, y
bajaron las
todos saben,
acciones.
gente. Tienen que a 98, 95, algo así.
Nos cerraron a 96.
Bueno, está bien. Está bien, pero hace poco estaban como a 80, algo
No,
así.
no, pero es interesante. No, no, como dijiste,
Pero,
es muy
y es
interesante.
interesante que subieron después que Steve Jobs anunció que se iba a tomar 6 meses de vacaciones.
Sí.
Es como que el mercado dijo, bueno, sabemos que Steve Jobs es importante, pero quizás no es tan importante para el futuro de Apple.
O quizás pueda dar órdenes desde la cama.
Puede ser, puede ser. Espero que esté bien.
Pero fue interesante, la
Es
verdad que sí.
interesante, simplemente para mencionarlo,
¿Te acordás
más que.
que hace un ratito estábamos hablando del tema, habíamos mencionado el tema bueno, de cómo Google y Apple están empezando a tocar un mercado en común en ciertas cosas, ¿no? En el
Sí.
tema del mail, en el tema de ciertas cosas de Internet, y obviamente, como sabemos todos, en el tema del iPhone y de Android, que Android viene justamente por detrás de Apple a competir en un mercado que Apple elige para entrar. Un poco curioso y un poco, para me imagino, por el lado de Apple molesto. Bueno, Google presentó esta semana el Google Sync, que sincroniza calendarios y contactos, solo calendarios y contactos por ahora, a través de como la tecnología push, es decir, a través del aire, con un montón de teléfonos de Nokia, de Samsung, de Sony, y entre ellos está el iPhone. Así que si tenés una cuenta de Gmail, hoy en forma gratuita, está en beta, vamos a aclarar algo, ¿no? Hay alguno que otro problemitas. Google cuando saca betas seriamente importantes y que funcionan bien, pero que muchas veces tienen algunas cosas pendientes a terminar. Según me
Pero
imagino.
también yo creo que Google medio como que abusa del nombre beta. ¿Vos sabías que
Sí,
Gmail sigue siendo
sigue
beta?
siendo beta.
Y hace como, qué sé yo, 6 años que está,
Sí.
algo así, más que eso.
Está bien,
Bueno.
pero espera. Mucha gente está diciendo que anda bien, pero de hecho no sé si sabías que el Google Sync ya existe hace muchos meses para BlackBerry y anda muy bien.
Ajá.
Es decir, si tenés un BlackBerry, podés sincronizar tus contactos y tu calendario y anda muy bien con bueno, con tu cuenta de Gmail. Bueno, salió para el iPhone, que es lo que a nosotros nos interesa. Aparentemente funciona muy bien. Tengan mucho cuidado. Esto lo aclaro ya antes de que salgan corriendo a buscarlo. Porque la verdad es que es una. Muchos dicen que es una alternativa, porque muchos quieren sincronizar solo calendarios y contactos, ¿viste?
Sí.
De aquellos que tienen Mobile Me. Y lo que dicen es que finalmente vienen lo que sería la competencia más fuerte. Bueno, que ya que están usando la tecnología push y que la licenciaron de Microsoft, igual que Apple, que bueno, que en cualquier momento en realidad como que esto es, lanzaron como la primer parte y que este proyecto termina, no sé si este mes o en un par de meses, en el mail sincronizado por push, porque es la misma tecnología. Y bueno, hoy por hoy solo puedes sincronizar hasta cinco calendarios que se sincronizan con color y todo súper bien. Tus contactos, ¿sí? El mail, digamos que queda pendiente, pero yo me imagino que si esto está funcionando, está inteligente lo que hicieron, lo están probando con lo que tiene menos tráfico y menos movimiento.
Y Milcar, no sé si viste en su blog, pero tiene una entrada hablando de esto, porque él como yo usa Mobile Me y también usa Spanning Sync para sincronizar los calendarios. Y bueno, hizo una prueba y dice que por ahora se queda con Spanning Sync y Mobile Me porque dice que le funciona mucho mejor.
Bueno, esto
Pero
recién sale y
saben
es
que
beta.
sí, sino,
Pero
sí,
es
ya sé.
Google, así que prepárate para que sea un estándar.
Y es gratis,
Y es
así que
gratis.
para los que no quieren pagar por Mobile Me y todo eso, bueno, pueden ver si es suficiente para lo que ustedes
Mira.
quieren hacer. Voy a poner el enlace acá para el que quiera leer el blog
Sí, de
de
Milcar.
Emilcar.
Y otra cosa, estoy dejando un enlace que es a un producto que se llama Nueva Sync. Yo ya lo había mencionado en un puro Mac anterior. Nueva Sync es un producto gratuito, es un website gratuito que te permite sincronizar tu calendario y contactos, no sé si sabías, de varios servicios distintos por push. Y funciona con el iPhone. Así que estoy dejando ahí el link.
Sí.
Mucha gente que. Me lo recordé porque leyendo un par de blogs y en realidad los comentarios de la gente, bueno, me interesó saber si la gente lo estaba usando y estaba contenta, ¿no? Con el Google Sync en el iPhone. Y muchos dijeron, bueno, sí, qué sé yo, pero como son solo cinco calendarios, yo sigo usando Nueva Sync. Y ahí me acordé, ah, pará, pero de esto habíamos hablado. Así que no vale, así que por ahí vale la pena volver a comentarlo para aquellos que lo quieran probar, porque también es un servicio gratuito. NuevaSync.com está funcionando ya hace muchos meses y aparentemente funciona muy bien.
Bueno, muy bien.
Ahora, con respecto a Snow Leopard, están empezando a aparecer un poquito más de noticias. Por un lado, Apple está empezando a ampliar la base de desarrolladores que están probándolo, y por otro lado, bueno, empieza a el mercado a interesarse un poco más porque se está acercando más o menos al mediado de año cuando Apple dijo que lo iban a lanzar. Sobre todo que el tema se está poniendo calentito por el tema de Windows 7 también, ¿no? Y la competencia. Bueno, una cosa interesante que encontraron y de la que se está hablando es que parece que Snow Leopard va a traer algo muy interesante de lo que no se había hablado antes. Y acordate que nosotros habíamos hablado que la potencia de Snow Leopard viene por debajo, digamos, de la interfase con todas herramientas que se van a poder construir con nuevos servicios que el sistema operativo permite.
Claro, como hizo Leopard con Core Animation y
Sí,
Core Audio y
exacto.
todo eso.
Bueno, todo eso, digamos, incrementado, no sé si exponencialmente, pero dicen que va a ser mucho mejor y sobre todo la performance, la velocidad de todos los programas con menores requerimientos de de procesador y de memoria. Pero empiezan a aparecer cosas nuevas, como por ejemplo librerías de location y de multitouch. Cosas que son particulares del iPhone, pero para la computadora. Entonces,
Interesante.
como que podría empezar la computadora, yo no sé, no creo que Apple esté pensando en ponerle por ahora un GPS adentro, pero no sé si sabés que hace poco han presentado unos chips de GPS que salen nada, cuestión de solo un par de dólares para incluir en computadoras. No sé si sabías eso.
No, no sabía
La
eso.
semana pasada, en noticias, digamos, es una noticia general que ha salido en tecnología, que me llamó mucho la atención. Y ahora cuando leí esto dije, wow, no estarán pensando, ¿no?, en ponerlo. Pero como sea, en algún momento sabemos que el GPS va a salir nada. $3, viste, agregar un chip a cualquier aparato electrónico. De hecho, ya lo están poniendo las cámaras y, viste, de fotos, de video,
Sí.
y los GPS mismos para
No
el
me
auto y la
asombra que
camioneta.
sea tan barato porque como dijiste, ya aparece cosas
Claro,
como
sí.
cámaras,
Pero es
a
muy interesante,
teléfonos.
digamos, es como el primer sistema operativo para PC que viene con la librería de location y multitouch. Es decir, que me parece buenísimo, no sé, Federico desarrolla un software para la Mac, va a poder crear sus propias, digamos, sus propios shortcuts, sus propias, no sé, ¿cómo se dice?, sus propios gestos para el multitouch. Y me pareció muy bueno. Eso es una. La otra que me pareció también muy interesante de las que escuché por ahí, bueno, tengo tres en realidad, es que te acordás que habíamos hablado del sistema de archivos que
Sí,
inventó Sun, que hace mucho
ZFS.
que se pensó que iba a venir el Leopard y que no vino, el ZFS. Ok.
Sí.
Haciéndolo muy corto, el ZFS, y ya lo habíamos explicado en Puro Mac, es un sistema de archivos súper poderoso que permite no solo trabajar en una forma, bueno, mucho más efectiva y segura y con un montón de opciones adicionales, sino que aparte te permite manejar como discos separados, y a medida que vas agregando discos y conectándolos a tu Mac, como que en realidad se ve como un espacio abierto.
Ajá.
Y vos como que te extraes de cómo están estos discos en realidad, qué hay en cada disco, qué sé yo. Una cosa súper interesante, un montón de cosas muy modernas. Bueno, aparentemente viene incluido en Snow Leopard Server. ¿Ok?
Ah, pero no va a entrar por
No, pero sería el
común.
primer paso como para que venga, digamos, en la próxima versión. Una cosa muy interesante y un avance súper importante.
Sí.
Pero lo más interesante de todo, de algunas cositas que están empezando a aparecer por ahí, es que, ¿te acordás que habíamos hablado? Justo esto me da gracia porque también son dos temas, Fede, uno atrás del otro, que habíamos justo mencionado el capítulo anterior. Y salió después de que lo hablamos, ¿no? Como que nos adelantamos un poco a las noticias. Parecería que la solución de Apple para los push notifications sería un servicio que funcionaría en los Snow Leopard servers. Entonces, que en vez de que Apple, y tiene un poco de sentido, ¿te acuerdas que dijimos, si Apple se va a encargar de matarle las notificaciones a todo el mundo, como va a ser súper pesado? Bueno, como que estarían pensando, no, lo vamos a hacer a través de terceros. Pero lo más interesante es que parece que Apple, a pesar de vuelta, haber licenciado las tecnologías de Exchange, que Google también hizo lo mismo, parece que están trabajando. Y esto es porque, viste, estas cosas se saben porque están contratando gente que haga eso, qué sé yo. Están trabajando, Fede, sobre un estándar de push que serviría para email o para cualquier tipo de archivo, a diferencia del Exchange, que en realidad funciona a través del tipo de archivo, ¿entendés? Y si no hay que instalar todo un protocolo nuevo, es un protocolo abierto para comunicaciones de push, que parecería que viene en el Snow Leopard Server. Muy interesante, te digo, súper interesante, porque de
Sí.
vuelta, todas estas cosas que parecen un poco raro y qué sé yo, son las que después nos brindan a nosotros una cantidad tremenda de servicios. Por ejemplo, tu servidor de mail o tu servidor de tu compañía, te pones un servidor de Snow Leopard en tu compañía, y esto te habilitaría a distribuir un montón de nuevas aplicaciones o cosas que antes no se podían hacer al incorporarlo a tu
Sí,
compañía.
mira, te digo, la única cosa peligrosa de eso es que mucha gente no quiere comprar ese tipo de software o de hardware para correr el server, para hacer una cosa así en particular. Por
Bueno,
ejemplo,
pero esto es como un servicio adicional. No están hablando de una versión específica que hace push nada más.
no, ya sé, pero esto no era también para las aplicaciones, por ejemplo, que funciona a través del
Para
iPhone,
mí eso no,
que
para mí, Fede, van a tener que dejar aplicaciones en background. No queda otra. No tiene sentido.
bueno, si están haciendo esto para vender más servers, más servidores y más sistemas operativos para esos servidores, no creo que les va a ir muy bien. Si es algo aparte para el que lo quiere hacer, porque sí, bueno, puede ser.
Igual no te olvides que esto es la primera en si y si vamos a aclarar, esto es algo que se está comentando, no sabemos si es verdad o no, pero sería una interesante entrada al mercado con un servicio alternativo al Exchange que probablemente no vaya a competir con Exchange, pero sino que sea la primera implementación de un servicio alternativo, ¿entendés? Bueno, ninguna compañía va a entrar a reemplazar un exchange o un servidor de BlackBerry, que en realidad es ahí donde hace el dinero el BlackBerry, que es lo más caro que venden ellos, y va a reemplazarlo con un servidor de Snow Leopard porque tiene push y vamos a probar qué tal anda. Nadie lo va a hacer. Pero por ahí es como una primera entrada, miren, empiecen a probarlo, miren qué lindo que anda esto, ¿entendés? Y quizás más adelante empiecen a querer explotarlo o a salir con versiones más avanzadas. Pero es interesante que después de muchos silencios, Snow Leopard empiezan a salir cosas y a veces viste que hay cosas que vos escuchás en el ambiente y que no tienen sentido. Estas como que tendrían sentido, ¿no? Después de tanto tiempo que estuvieron trabajando sobre Snow Leopard, tendría sentido como que aparezcan estas cosas. La última de las noticias que te quería comentar es, ¿te acordás que habíamos mencionado como que habíamos dicho, creo que yo me había puesto como en esos delirios que a veces me dan de que para pensar como que el Apple TV, y fue el capítulo anterior, que el Apple TV como que viene siendo como, yo decía, como un juego raro de Apple, que lo está poniendo ahí porque no quiere salirse de la opción multimedia, sin tener que específicamente hacerlo a través de una computadora, pero como que algo falta, como que Apple está buscando algo más. ¿Y te acordás que habíamos dicho qué bueno que sería si le pondrían un Blu-ray o DVR, que se cansarían de venderlo? Curiosamente, aquellas personas que han comprado un Apple TV esta semana pasada, yo no sé si no nos escucharon los de Apple, porque pasaron varias cosas de las que hemos hablado. Les dieron un link y les ofrecieron participar en una encuesta. ¿Habías escuchado de esto?
Decime.
Les ofrecieron participar en una encuesta que les preguntaban para qué usaban el Apple TV. ¿Dónde es que conseguían las películas? Porque obviamente Apple, vos te imaginarás, está queriendo que les alquilen las películas a ellos, pero en realidad la encuesta iba mucho más allá de eso y preguntaba si tenían contenido extraído de sus propios DVD o contenidos extraídos de la web, como la mayoría de la gente está haciendo bajando cosas de la web, digamos. Bueno, sí, lo dijimos. Y lo dije, dije, no, para, ¿cómo? Y les estaba preguntando específicamente esto, ¿y qué sería lo que ellos esperarían del Apple TV? Si, por ejemplo, si le pusieran un disco, un DVD, un CD, perdón, un DVD, un Blu-ray, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, les permitiera ver televisión o grabar de la televisión? Todas estas cosas de las que habíamos estado hablando, ¿te acordás? Bueno, aparentemente Apple estuvo consultándole a la gente a dónde es que lo quieren ver al Apple TV apuntar. Así que muy interesante me pareció. Yo te digo que cuando lo leí, conseguí el link que estaba por ahí escondido y entré en la página de Apple porque quería participar para poder ver todas las preguntas. Me pareció súper interesante. Esto fue hace 3 o 4 días. Y sabes que se ve que tanta gente lo estaba usando que la página me tardó como 5 minutos en cargar la primer pregunta. Y cuando quise pasar a la segunda ya estaba tan pesado que dije, no, ¿sabes qué? No, no, no lo hago. Pero bueno, interesante
Sí, es interesante.
que Apple está considerando, bueno, vamos a llevar el Apple TV a otra dimensión, ¿no? Por lo menos.
Bueno, veremos.
Ojalá. DVR, DVR. Apple, mira, no puede votar, pero DVR, por favor. De hecho, fíjate que hay interés, porque si vos mirás en los foros, creo que dos de los temas más candentes y más hablados son el tema de Boxy y de hacer un centro multimedia, ¿no? Con las Macs o con una PC vieja.
Sí, eso es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no?
Sí.
Parece.
Pero obviamente porque hay un interés.
Claro, ¿no? Sí, seguro.
Y la conclusión que estoy llegando, después de lo que estoy leyendo, pues estoy súper interesado en el tema, es que, y tengo una PC acá desarmada al lado mío, entre todos los proyectos que estoy tratando de hacer, demasiadas cosas juntas a la vez. Te digo que la mayoría de la gente, si vos lees, Fede, lo interesante es que los que probaron con Windows Media Center, los que probaron con... Nadie está como que termina de decirte, esta solución es espectacular. Es decir, sí, funcionan, graban de la tele, podés ver con un control remoto las películas, cambiando, agregando protocolos, modificando el Apple TV o metiéndolos en una Mac Mini, pero como que no hay ninguna solución como el Tivo. Y ya tendría que haber una. Ya tendría que haber una. Que te permita ver con un solo control remoto, con una sola interfase, ver y administrar tus películas, no solo las que te bajás del iTunes, sino las que vos pusiste en tu disco, compartirlas a través de la red, verlas en el televisor que quieras y poder grabar los programas que quieras y verlos cuando quieras, ¿no? De la televisión. Como un Windows Media Center, que indudablemente Windows la vio antes porque ya tiene varias versiones, pero que funcione muy bien al Apple. Sería muy interesante ver eso.
Sí, estoy de acuerdo. No sé si va a pasar esto, pero sí sería interesante.
Sí, me parece que falta, es algo que está faltando.
Bueno,
Bueno.
yo escuché otro rumor de otro analista que supuestamente dijo que Apple estaba pensando o ya estaba trabajando con crear un televisor. De Apple.
Sí, ¿no lo habíamos hablado la semana pasada?
No, lo mencionamos así muy como de, pero surgió una vez más, por eso lo mencionaba.
No,
Pero
no, ok.
ni lo puse en las noticias porque me sigue pareciendo algo muy muy raro.
Bueno, pero tiene sentido, ¿eh? Mira, Apple normalmente entra a romper con tecnologías que no están terminadas de desarrollar y las termina desarrollando bien. Ya lo hizo con el audio, ¿sí? Ya lo. Y por todos lados. Lo hizo y lo está haciendo con el tema de la computadora en particular y con la telefonía. Y el tema, otro de los temas de los mercados muy grandes a los que podría entrar es el tema de la TV, ¿no? Y no está bien resuelto. Un tema donde, si vos mirás, todas las marcas han presentado televisores que tienen acceso ahora al internet. Este año, viste, en CES y Sony tiene su Sony Link y un montón de cosas, pero ninguna termina. Son todas, viste, como tecnologías propietarias y que siempre se terminan equivocando en la implementación, en la interfase, y ahí es donde Apple es buena. En
Sí, es
pensarlo,
cierto.
en abrirlo. Se está hablando de que Apple está trabajando en que los televisores estén conectados entre sí con un solo cable, pero que pase
Sí.
datos también. Entonces, no tengas que estar tirando 65 cables o que... No, 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 que esté conectado a la red como si fuera una computadora el televisor. Y con el mismo
Claro.
control remoto puedas acceder al contenido. Y bueno, fíjate, justo estábamos hablando de esto, ¿no? Como que falta eso, que la gente está como tratando de solucionarlo y como que no termina de haber una buena solución para esto. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Sigo pensando que no va a pasar ni este año ni el año que viene,
No, no,
que
no
va a tardar
creo.
mucho tiempo, si es
Ojalá.
que si viene, pero tampoco tengo mucha mucha confianza que va a suceder. Veremos, veremos. Che, Flavio, no sé cuánto has estado. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Te quería
Tengo.
preguntar sobre algo. Te quería preguntar sobre ¿Cómo fue tu experiencia después de comprarte tu MSI Wind? ¿Y si le instalaste Mac
Ah.
OS X o...?
Ok. Bueno, me compré, para aquellos que no
¿Me
saben
quieres
la...
contar un poco de eso?
Sí, te cuento rápido. No voy a entrar en
Bueno.
mucho detalle. Primero que no estoy convencido y es algo que tengo que hablar con vos, si es algo que queremos entrar en mucho desarrollo en puro Mac,
Okay.
por ciertos temas que ya hemos hablado previamente.
Claro.
Pero me parece interesante, sobre todo siendo, primero me parece muy interesante, y es algo que se está hablando en muchos lugares, el tema de convertir estas netbooks, estas computadoras pequeñitas, que obviamente es un mercado en el que Apple no está entrando, computadoras económicas de 300 a $400 alrededor de esa banda, ¿no? Están saliendo ahora algunas un poquito más caras, que bueno, que tienen pequeños teclados, que tienen pantallas de 8 a 10 pulgadas, y que realmente andan bastante bien. No es una máquina que vas a usar para editar video. De hecho, ya varios me preguntaron, ¿probaste la iMovie? No. ¿Entendés? Pero en particular, hay un par de marcas. Habíamos dejado un link de Boing Boing que ahora lo actualizaron. No sé si sabés. Ayer lo estuvimos discutiendo esto en el chat a full. Hubo como una hora de locura, de discusión. 6.000 links y
Sí.
temas y varios chats a la vez en paralelo. Fue
Me
una
encanta
locura.
el hecho de que hay tanta gente en la sala de Puro
Sí.
Mac. Creo que hoy el mínimo fue 6, pero a cierto día, a tiempo del día. Creo que cuando la gente de España ya se va para casa y después la gente que está en Sudamérica está como saliendo del trabajo o algo así, pues el mediodía o lo que sea, que todos se juntan y habían como 20 o 22
Sí, ahora
personas en
te
la sala.
digo,
Me encanta.
Jaca Javier, ¿sí?
Sí.
Hugo, y no voy a dar apellidos, porque Hugo que se encarga de, bueno, de hacer funcionar lo que no,
Sí.
y Magnolo. Tres tipos que, escúchame, trabajan, ¿qué hacen? Yo te digo que a veces entro y testeo, y les escribo, ¿no? A ver si están ahí, o si es que lo dejaron prendido para como no faltar en la sala. ¿Qué hacen? Viven ahí pegados estos hombres.
Es
Ojo,
cierto.
divertidísimos, macanudos, todo bien. Pero, por ejemplo, a Magnolo le he escrito, tipo, estás ahí, pero tipo, nada más chequeando, ¿no? Estás ahí y a los minutos te escribe si no te contesta enseguida. Entonces, no, no, impresionante, impresionante.
Buenísimo, es buenísimo.
Sí, no lo puedo creer, hay gente que está pegada mal ya. Pero bueno, me da mucha
No,
gracia.
pero sabes que entran muchos también que dicen, mira, recién me hice un maquero o recién escuché de esta sala o lo que sea y vienen para ver cómo va la onda y siempre quedan asombrados que hay tanta gente
Sí.
que pueden recibir ayuda. Bueno, me encanta.
Mira, muy interesante y muy interesante la locura de temas porque tirás cualquier tema y la verdad que todos se prenden y que cuando es un tema interesante, lamento cuando viste a veces, y Fede, esto nunca lo hablamos, pero viste que hay gente que te escribe y tenés ganas de contestarle, pero te escriben 3, 4, 5 a la vez, tenés 10 mensajitos en 20, 30 segundos. Es imposible seguirlo y contestarle a todos. Así que, viste, la verdad es que quiero pedir disculpas si alguna vez a alguien no le puedo contestar. Pero a veces te
Me
preguntan.
pasa lo mismo, Flavio. Yo no solamente me lo hacen en la sala, pero recibo muchos mensajes privados que gente me quiere hablar
Y no sé, es
no
imposible
puedo, no
seguirlo.
puedo
No, no, no te dan
porque
las manos.
me llegan por Skype, por iChat, por Facebook,
Sí.
por Twitter.
No, pero
Y
solo
bueno,
de ahí ya yo
intento.
ayer no daba abasto, porque
No,
me
claro,
desconecto de
también,
todos
también, también.
lados.
Me encanta, pero a la vez espero que la gente entienda si no contesto así de repente, porque bueno,
Bueno,
no siempre puedo.
y ayer pasamos por un pupurrí de temas en cuestión de 15 minutos, pero se terminó centrando un poco en el tema de la MSI Win, que es lo que vos me preguntabas, que varios sabían que la tenía.
Sí, sí,
Y
sí.
sí, le instalé OS X. Le instalé OS X, hice dual boot y me quedé con el XP porque quería compararlo bien, que anda muy bien el XP en esta netbook. Y OS X, que la verdad, Fede, y en resumen te voy a decir, anda muy bien. Muy bien. Te diría que anda tan rápido como mi MacBook.
¿En
Ahora.
serio?
Sí, ahora. Y por eso te voy a decir, voy a hablar muy poco porque quiero probarlo mucho más. El tema es este, todavía no le instalé iLife, es decir, un paquete pesado. Recién le puse el OS X 10.5.4. El tema fundamental es que si querés actualizar, yo no lo hice con ese parche que hay para instalar el OS X sin reformar, digamos, usé una versión reformada. No me anda, el trackpad me anda bien, más o menos, el trackpad es chiquitito, las teclas son un poco chicas. La máquina no reemplaza una MacBook. A ver, es una computadora pequeña y económica, pero por ser justamente pequeña y económica y funciona, serva muy compatible con OS X, porque todo lo que le metí funciona bien. Claro, por $400 no existe como opción. Obviamente, tenés que comprarle tu licencia, digamos, del Leopard, ¿no? Ese es tu tema. Pero por $400, una netbook es una máquina, tengo que admitirlo, que anda muy bien, muy bien. La red agarra, tiene una potencia la red. Tengo la U20, U120, para los que preguntan, ¿no? Que es la versión nueva porque es muy parecida a la U100, que es la anterior. Esta acaba de salir. La puedes conseguir por alrededor de los $350 y la anterior ya se la puedes conseguir por casi $300. Es una notebook de 10 pulgadas, tiene poca resolución, en el monitor no te entra lo mismo que te entra en una Mac. Te digo que realmente se nota cuando estás trabajando ese 20-30% de píxeles. De píxeles hace que tengas que moverte mucho más porque no te entran las cosas en la pantalla. Las teclas estás tipeando y realmente no es el teclado de la Mac. El teclado de la Mac es muy bueno. No es bueno, es muy bueno. Y esto es un teclado muy económico y pequeño. ¿Okay? Cuando vos apretás las teclas, se hunde el teclado. Es un teclado bien de plástico. A ver si nos entendemos. Pero bueno, una computadora de 300 y pico de dólares. Anda muy bien el OS X, pero claro, la placa de red tenés que adaptar un soft que se adapta de Realtek, entonces no te queda el radarcito ese que te aparece arriba en el menú, sino que es como un programa aparte que corre y te corre ahí en el background. Y el trackpad, por ejemplo, no podés tocar con dos dedos para scrollear, porque claro, es un trackpad bien barato que anda bastante bien. A ver si nos entendemos. Pero hay cosas que por ahí como que empezás a ver y te da un poquito de bronca. Porque, por ejemplo, la maquinita esta tiene tres o cuatro USBs y lo tiene por la derecha y por la izquierda. Y tiene entrada de Ethernet y tiene absolutamente todo en una máquina que el motherboard debe ser como un poquitito más grande que una Air, pero no es mucho más grande. Me dura 4 horas más o menos la batería. Anda mejor en Windows, pero obviamente no está optimizado todo para OS X como una
Claro,
Mac.
por supuesto, sí.
Pero Fede, impresionante. Es decir, buenas y malas. Una netbook es una, no es una Mac. ¿Nos entendemos? Vos una Mac la
Sí,
prendés,
claro.
funciona todo. Yo tengo que decir que en mi Mac no he tenido nunca, casi nunca problemas. De hecho, yo le creo problemas a propósito para testear cosas. Pero para un usuario normal es una computadora, realmente es abrirla y abrirla el año que viene y abrirla el otro año y no tener nunca ningún problema, nada desconfigurado. El micrófono no me anda, en esta la camarita no anda, me tuve que perder como 3 o 4 horas para poder instalar el OS X hasta que le tomé la mano. Ahora lo hago rápido, pero claro, no puedo hacer actualizaciones, entonces no sabes si
Claro,
podés
tenés que
o no
esperar
hacer
para que
actualizaciones.
lo... Sí,
Es
sí, sí.
volver a la época del Windows. Y ¿sabes qué? Yo la verdad que le pido a los que me escuchan, yo sé que algunos obtienen por ahí mejores o peores experiencias. Hay gente que escuché que no la pueden instalar, hay gente que dice que anda todo perfecto. No es una Mac, no es una Mac. No es una Mac y aunque ande todo el soft perfecto, vale $400 porque el hard no es el de una Mac. Ahora, el hard de la Mac, te das cuenta, es caro y ellos le sacaron el firmware y se lo sacaron porque quisieron, porque viste que hay mucha gente enojada, porque si en esta máquina le pueden poner tantos conectores que es tanto más pequeña y es una computadora súper económica.
Sí.
¿Me entendés lo que digo? Entonces,
Sí,
a la
entiendo.
otra no se lo quisieron poner. Vamos. No me hagan el cuento. Le sacaron el firmware porque dijeron, vamos a descontinuar firmware. Es así. O el que quiere firmware que se compre una computadora más cara. Y no le ponen a la MacBook. La MacBook con el tamaño que tiene, si fuera MSI, yo creo que le hubieran puesto 16 USB alrededor de la máquina. No, no sé, estoy exagerando, pero por ahí 4 o 6. Está muy aprovechada. No se le, el ventilador no se escucha. El procesador anda muy bien, el Intel Atom. Y claro, me queda bien claro porque Intel no sacó todavía ningún Atom nuevo hace más de un año ya. Porque les salió demasiado bueno y no quieren. Ellos quieren vender los procesadores caros, no los procesadores baratos. Y el Atom es un procesador económico. Bueno, más o menos te redondeé, Fede, la
Sí,
situación.
sí. Pero bueno, como proyecto divertido,
Mira, es una
¿estuvo bueno o
maquinita
no?
para tirarte en el comedor o en la cama a
Sí.
responder emails y qué sé yo, perfecta.
Okay.
¿Me entendés?
Sí.
Es una maquinita para ir a tomarte un café y la verdad, en vez de llevarte una MacBook, llevarte esa maquinita, irte a Starbucks y sentarte porque está re linda y re cómoda y la batería dura bien y qué sé yo. Pero no es una MacBook. No, no es una MacBook. Ni de casualidad. Igual después te cuento más cuando juegue más, ¿ok? La única cosa, la otra cosa que te quiero comentar es que los chicos en los foros específicamente me pidieron que le corra el Xbench. Y para aquellos que corren el Xbench, les cuento que corrió a 46 y pico el puntaje que dio. Que te digo, están todos
Xbench
impresionados.
es una aplicación para dar números de velocidad o de rendimiento del sistema operativo en ese procesador, ¿es algo así?
Sí, y en el procesador no, en realidad te testea todo, la placa de video y todo. Te digo,
Ajá.
muchos se quedaron impresionados por la performance de video, que anda más rápido que en una MacBook.
¿Ah, sí?
Y por ejemplo, corre el Glide, toda la parte de animaciones y todo eso, para video, reproducción multimedia, anda y anda más rápido que en algunas Macs. No, no, impresionante, la verdad que es súper interesante esta maquinita. Pero ya seguiremos hablando un poquito en el futuro. En realidad, pienso no hablar mucho acá. Aquellos que quieran discutir un poco el tema, es un tema de foros, ¿ok? Vengan a los foros. Hablando
Bueno,
de foros, ¿qué tenés por los
exacto.
foros, Fede?
Bueno, como casi siempre hubo mucho movimiento en los foros esta semana. Alguien preguntó, dijo que estaba cambiando las imágenes de algo, digamos, que estaba rotando unas imágenes de que tomó con su cámara, que las hacía usando preview, perdón, a vista previa, pero que en el Finder no se notaban que daban vuelta. Estaba preguntando cómo actualizar los iconos de previsualización en el Finder. Y en realidad hay dos cosas que están ocurriendo. Primero, que vista previa no siempre físicamente mueve la imagen, sino que como que pone información en la imagen para que rote un lado o el otro cuando lo abrís en vista previa o en otras aplicaciones que tienen soporte para este código.
Pero si vos le das guardar como un JPG, te lo guarda. Eso yo lo probé varias
Sí,
veces.
eso sí, eso sí. Pero yo no estaba muy seguro de cómo lo había hecho esta persona, este forero. Pero lo que encontré es que hay una forma de forzar que el Finder actualice todos los iconos. Y la forma en que lo haces es, dentro del Finder, subís al menú de... vas a las preferencias del Finder y hay un botón que dice mostrar iconos o previsualizar iconos con la imagen de de lo que tienen por dentro, ¿no?
Sí.
Si vos lo apagás, después lo prendés de vuelta,
se refrescan.
Se refrescan, exacto.
Ah, mirá qué bien.
Es, ahora, yo hice varias pruebas porque leí este mensaje, entré al Finder, hice varias pruebas cambiando fotos y en mi caso se actualizaban casi instantáneamente. Si es que yo rotaba una foto en vista previa, por ejemplo, y lo guardaba, cuando iba al Finder veía que de repente se daba vuelta a la foto.
Sí, a mí nunca me pasó que no me funcione bien.
Pero para este forero no, y no sé exactamente por qué, no sé el método que está usando para dar las vueltas, pero hay un método que sí funciona, que si no sucede automáticamente podés forzar que el Finder lo haga. Pero bueno.
¿Y lo pusiste ahí?
Se lo puse ahí, exacto.
Ok. Interesante. Y a veces, viste, que pasa que hay cosas que a uno le da problemas y a otro no, ¿no? Y este es el lugar donde la solucionamos.
Sí, exacto.
¿Qué
aunque
más?
Bueno, tengo otro que... ¿a querés que vaya yo?
Sí, dale.
Bueno, esta no la pude solucionar, pero por lo menos la persona sabe que no es su culpa. Creo que fue Amilcar, no Emilcar, pero Amilcar. Dejó un mensaje diciendo que notó que al actualizar su, creo que era el MacBook Pro que tiene, que al actualizarlo a 10.5.6, de repente no podía usar su lector de DVD para grabar DVDs, que al intentar hacerlo le daba un mensaje que había un error. Y él pensó que era por el tipo de disco que estaba usando. Pero sucede que mucha gente tiene el mismo problema, que al actualizar de 10.55 a 10.56 de repente no podían grabar DVDs, y muchos decían que era solamente con DVDs de que eran películas, que los DVDs con información, con datos, esos funcionaban bien, pero los que eran películas no. Y Apple no está diciendo nada. Entonces, la única solución en este momento es usar otra computadora. En el caso de Amilcar, estuvo usando una PC vieja que tenía, que da vergüenza eso, que tengan que hacer eso. O si no, mucha gente volvió a 10.5.5 para evitar que no puedan grabarlo. Pero Apple no está diciendo nada y me pregunto si esto tiene algo que ver con
mi problema.
Exacto, con intentar de hacer que la gente no pueda copiar DVDs o algo así.
Bueno, vamos a contar un segundo,
sí, a ver.
Y resumido, y también no quiero entrar en detalles porque no quiero generar un problema, pero yo estoy casi convencido que el problema de video que yo tengo con algunos monitores es una cuestión y algo que habíamos hablado, ¿no?, entre nosotros. Por todas las pruebas que he hecho, y muchísimas, y todo lo que he leído hasta ahora, y créeme que no es poco, que estoy casi seguro que es una cuestión de Apple implementando seguridad sobre las salidas de video hacia otros periféricos. Fíjate en el caso
puede
de
ser.
DVD, como
puede
que
ser.
Están empezando a implementar controles de películas como tiene el Vista, que ha traído un montón de problemas en el Vista, para no dejarte ver películas en alta resolución en el futuro, no sé, en monitores externos o manipular en multimedia. Que
puede
no gusta
ser.
Nada escuchar.
Puede esto. Ser. Espero que no sea así, pero puede ser.
Pero fíjate, están apareciendo más problemas, ¿eh?
Sí, sí.
Y esto ya entre nosotros ya lo hablamos varias veces.
Así que bueno, es bastante feo, pero bueno, pero surgió ahí en los foros y le contesté que bueno, que no había mucho para hacer en este momento.
¿Qué más tenemos?
A ver. ¿A vos tenés algo de Max Cipher? ¿No ibas a mencionar eso?
Pero no querés primero, no querés pasar tus
Bueno.
cosas de los foros, dale tus notas así,
Ah,
después yo
bueno.
las digo las
Ok.
mías, sí.
Bueno, está bien. Está bien. Había otra cosa más que no me acuerdo quién fue. A ver, me fijo rápidamente. Alguien. Trinitron fue. Dijo que estaba intentando hacer algo con la agenda. Él tiene una agenda en casa, tiene otra agenda que lo tiene en una planilla de Excel en el trabajo. Y lo que quería hacer era juntar las dos y usar Excel para editar y limpiar un poco las entradas de la agenda y después reimportar eso a la agenda, ¿no? Lo que pasa es que él estaba intentando hacerlo a través de archivos CSV. Y bueno, le ofrecimos algunas ideas, vos y yo, Flavio, y escribió para decir gracias. Y bueno, parece que sí, que lo que pasó era algo que yo había mencionado y te gracias a vos también, Flavio, por sugerir otra aplicación para ayudarlo. Pero yo quería hablar un poco de qué son los archivos CSV y qué le ocurrió a Trinitron por no entender quizás muy bien cómo funcionan estos archivos.
Okay.
Un archivo CSV es un archivo de texto, viene de la frase comma separated values de inglés, que quiere decir valores separados por comas. Así que un archivo CSV es exactamente eso. Cada línea es como si fuera una entrada en una base de datos, digamos, ¿no? Entonces, si es una agenda, cada línea del texto del archivo sería quizás el apellido de la persona, coma, el nombre, coma, el número de trabajo, coma, bueno, lo que sea, ¿no? Y las partes de cada entrada que están vacías aparecen como con un espacio. Entonces sería coma, espacio, coma. O si no, quizás coma, coma, sin nada entre las dos comas. Pero bueno, pero eso es todo lo que significa un archivo CSV. Entonces, cuando uno exporta o importa un archivo CSV, tiene que saber exactamente que la tercer que el tercer valor, por ejemplo, es el número de trabajo. Porque no lo dice en ningún lado, no es un archivo con mucha información, con metadata que explica que el tercer valor o el cuarto valor es el número de teléfono o el día de cumpleaños o lo que sea. Entonces lo que pasaba es que Triniton estaba exportando su agenda como CSV, que se puede importar directamente en una planilla de Excel. Eso le funcionaba. Lo que pasa es que al exportar de Excel, él pensó, bueno, uso directamente el mismo tipo de archivo, CSV. Pero la agenda le decía, esto no es un archivo correcto de CSV y no puedo importarlo. Y la razón que no lo puede importar es porque el formato se perdió entre exportar de la agenda, importarlo a Excel y después reexportar de Excel. Ya no estaba, aunque seguía siendo en el formato CSV, el orden de cada línea, de cada entrada de la agenda se perdió. Entonces la agenda ya no sabía si el primer valor era realmente el apellido de la persona, por ejemplo. Entonces, Flavio, vos le, bueno, yo le sugerí una aplicación que se llama Address Book Importer, que vendría a ser importador de la agenda, que lo que hace es que te deja mirar a cualquier archivo CSV y decirle a la aplicación, esta parte del CSV es para el apellido, esta otra es para el número de trabajo, esto es para el cumpleaños o lo que sea. Y esa aplicación actúa como especie de intermediario entre el archivo CSV y la agenda para poder importarlo. El enlace y la información sobre esa aplicación está en los foros, en la entrada que tengo. Y vos, Flavio, vos le recomendaste otra aplicación que habíamos sugerido en capítulo 101 de Puro Mac, que es una aplicación gratuita que se llama Address Book Exporter, que es para exportar en otro formato que es más simple para después mandar a través de diferentes aplicaciones y después reimportar en la agenda. Así que bueno, para los que están haciendo algo así, tienen el enlace al hilo del foro para que puedan buscar más información. Pero ahora saben un poco más de por qué importar un archivo de CSV no siempre funciona, porque no es simplemente un archivo, también hay que saber el formato y el orden de la información dentro del archivo. Pero bueno, eso se me hizo un poco largo, pero espero que haya sido útil. ¿Te pareció, Flavio?
Sí, me pareció.
Ok.
Sí, igual digas lo que digas, me parece útil.
Bueno, ok.
¿Te parece bien?
Bueno, gracias, pero
No,
eso no es
sí.
cierto. No siempre. No siempre lo que digo tiene sentido o es útil,
No,
pero
estuvo
bueno.
bien porque en realidad hay gente que no, que realmente, bueno, tenemos usuarios más avanzados y usuarios muy básicos que no saben lo que es un CSV, así que estuvo bien. Bueno. Cambio de tema.
Sí.
Black Sunk nos
No,
pregunta.
Black Skunk.
Black Skunk nos pregunta, perdón, y lo escribí bien.
Sí.
¿Cómo amplificar la señal de Wi-Fi en el iBook, ¿no? A través de un adaptador. Dice que tiene un amigo que le conectó una. En realidad no estaba muy claro lo que preguntó, porque dice que tenía un amigo que había amplificado la señal con un aparato externo. En realidad es un adaptador. Básicamente, sobre todo en las notebooks viejas, cuando tenés wireless, si vos hoy, y resumiendo, comprás un adaptador de los nuevos wireless por USB, lo ponés, los adaptadores estos tienen mucha más potencia normalmente que la señal original de tu notebook. Entonces, si querés mejorar la señal, podés hacer eso. Yo lo que le sugerí es, tratá, sobre todo siendo una Mac, que no sabes si todos los adaptadores son, ¿viste? ¿Qué adaptadores son? Funcionen y cuáles no, podés comprar uno lo posible en algún lugar que lo puedas devolver, si no, y si querés, podés ponerle un cable USB, que eso se puede hacer perfectamente bien. Entonces, él dice que quería tomar señal de un bar que hay cerca de la casa, no abajo, que con otra computadora lo podían lograr. Entonces, vos podés tirar un cable USB hasta la ventana y poner tu antena sobre la ventana, que va a tener mucho más acceso por ahí que vos, es que estás, qué sé yo, una X cantidad de metros alejado de la ventana. Esa es la forma más sencilla. Pero para aquellos que les interese, vayan y miren los links, porque es algo que yo había estado mirando hace un par de años y me pareció súper interesante. No sé si saben, pero hay antenas que son como telescopios, porque
Sí.
incluso hay proyectos, si buscas bien en la web, que los hacen con latas de viste, de las papas fritas Pringles, con un tubo, y adentro le van poniendo, le arman como una antena con metal,
Sí,
así que,
sí, sí.
bueno, pero no me quiero ir tan para ahí. Pero en eBay de $20 a 100 podés conseguir alternativas muy interesantes de antenas direccionales, ¿sí? Es decir, vos sabés que allá enfrente hay una señal y la podés poner y apuntarla, y son muy direccionales algunas de estas, y te toman un montón, te llevan a encontrar una señal que puede estar a una cuadra de distancia, ¿sí? hay antenas para agregar y cambiar en los routers. Entonces, si vos tenés un router, normalmente los Linksys y los de Link, que son los más estándar, te venden varios tipos de antenas que te dan muchísima más ganancia, ¿sí? Y bueno, había proyectos interesantes y qué sé yo, pero hubo varias alternativas que les sugerí, súper interesantes a aquellos que quieran ver estos aparatos, porque en realidad son interesantes, porque algunos de ellos son como raros. Pueden ir ahí al tema que estamos dejando, como siempre, ¿no? El enlace al foro, y pueden ver alguna de estas ideas interesantes que se venden por ahí en el mercado, como para, no sé, supongo la mayoría de los interesados en esto sería tomar señal de Wi-Fi prestada de otro lado, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Otro de los temas que me pareció interesante es que Euka nos cuenta de un problema que aparentemente cuando él empezó con el problema no estaba reconocido y ahora lo está reconociendo Apple. Incluso Apple está haciéndole preguntas a los usuarios que se quejan bien cómo es que les ocurre, y aparentemente está relacionado con la opción de lugares, de places, en iLife 09. Y hay gente que cuando va y cliquea sobre places, bueno, sobre lugares, perdón, no le abre y le tira un error diciéndole algo como que no está conectado a la internet. Una cosa muy rara, que no tiene nada que ver. Y Fede, nosotros que hacemos programación, para mí es clarísimo, tienen ahí un problema con el programa. Bueno, es como que engancha a cualquier cosa, no tiene nada que ver lo que le tira. Pero bueno, Apple está tratando de recopilar la información y se está reconociendo que a mucha gente le está pasando esto, así que hay un problema bueno, en particular en iPhoto 09 con esto. Hubo un par de historias. ¿Vos te acordás que venimos con el tema de AppleCare? Y recordemos que la mayoría de la gente que ha utilizado AppleCare está súper contenta con él, ¿no? Pero también con la garantía de Apple. Yo varias veces he contado de historias interesantes que he tenido con problemas con la computadora, quizás, o con el iPhone, qué sé yo, que vas y que te cambian el producto, que te atienden súper bien en el Apple Store. Algunos nos han dicho, en particular en España, que los representantes no suelen atenderte tan bien, y en particular nos han dado algunos nombres. No creo que nos interese ahora resaltar eso, pero bueno, algunos, obviamente no siempre son malas experiencias, y en general los equipos de Apple, y ya lo vimos en una encuesta anterior, suelen tener pocos problemas y estadísticamente muchas veces menores que casi cualquier otra marca. Pero cuando tenés un problema, ¿qué haces? Y recurrís a la AppleCare. Yo dije, perdón, a la garantía de Apple, y te quejás, y si no te atienden bien, te volvés a quejar. Y esto yo lo dije varias veces. Bueno, por su cuenta, Euka nos cuenta que. No, perdón. Homagaos nos cuenta que le aparecieron grietas en su iPhone 3G. Se comunicó con Apple, le mandaron inmediatamente, creo que por UPS, bueno, puede ser otro servicio de estos rápidos, una cajita, y le enviaron para que meta su teléfono, y se lo enviaron a Holanda. Y en cosa de un par de días tenía un teléfono nuevo en su casa. Haciendo la historia corta, vayan y léanlo, porque la detalló y contó exactamente cómo fue la historia. Y hay otra persona quejándose, viste que hay varios que han tenido grietas, sobre todo en los bordes de los iPhones 3G, en los plásticos.
Yo no, por suerte, pero puede es
Bueno,
que me pase.
y aparentemente le han cambiado el teléfono, como me ha pasado a mí. Bueno, pero por otra razón, y él está en particular contando que está súper contento con la garantía de Apple. Y justo ocurrió que varias personas en los foros han contado de haber tenido, bueno, contacto con Apple por cuestiones de garantías, y la verdad que todos los últimos que han comentado han estado muy contentos con el tema. Y recuerden, si no los atienden bien, quéjense. Y vienen a hablar con otra persona, y pidan hablar con un supervisor. Y si no les atienden bien, manden un email o llamen a Apple en Estados Unidos, que estoy seguro que se van a encargar de poner presión cuando no es que los atienden bien. Porque en general Apple atiende muy bien.
En general es cierto, sí.
Y ahora estamos escuchando cada vez más y más de mejores, bueno, historias. Comparado, ¿no? Con un montón de otras no tan buenas que habíamos escuchado que estaban ocurriendo, lamentablemente, por Europa. Pero no siempre y no en todos lados. Estamos como, bueno, generalizando el tema. Por suerte, ahora son más positivas. Y el último email que quería comentar y darle gracias a Endorian, Por especificar, porque una de esas cosas que me frustran del iPhone. ¿Te acordás que antes no podías, cuando metías algo en el calendario, asignarlo un calendario? Y ahora en realidad te permiten elegir, cuando metes en el calendario un evento nuevo, asignarlo un calendario. Pero bueno, claro, imagínate, Apple está súper ocupada desarrollando el cut and paste para el iPhone, que no ha tenido tiempo los últimos
Ay,
años
Flavio,
para desarrollar.
déjalo.
No, es que no lo
Sí.
puedo creer. Y
Bueno, está bien,
en la
ya sabes.
agenda vos metés un contacto y no podés agendarlo a un grupo en particular.
Cierto.
En realidad, yo encontré una forma de hacerlo, pero me pareció que tenía que haber algo mejor. Aparentemente no. Y ahí es donde Dorian me contesta, esta es la forma de hacerlo, que en realidad vos, cuando querés agregar un contacto en un grupo, lo abrís en un grupo, abrís el grupo. Entonces, ponele, tenés un grupo de amigos, abrís el grupo de amigos como querés ver amigos y ahí le das a agregar. Entonces te queda asignado ese grupo. Ahora, si vos querés asignarlo a dos o tres grupos, olvídalo.
Claro.
Lo hicieron en el calendario y tendría que haber sido exactamente igual en la agenda. Probablemente el año que viene lo implementen. No, 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 pero viste, estas cosas no puede ser. Apple
No,
va
ya
muchachos,
sé,
póngase una
Flavio.
pila. Pero bueno, mi duda fue, ¿hay alguna forma mejor? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Él me contestó que esta es la forma de hacerlo, es la forma correcta, todavía no hay una mejor. Pero bueno, muchos temas muy variados, muchísimos temas esta semana. Quien no visita los foros se lo pierde.
Exacto. Mira, para la sección de Entry Bank esta semana, Flavio, tengo dos cosas que quería mencionar.
Contame.
Yo intento encontrar cosas que quizás nos olvidamos que existen en nuestras Macs o son cositas que quizás no sabíamos que existían o que pensamos que sabíamos cómo usar, pero que realmente hay más de una forma de usarlas. Y la primera cosa es algo que yo lo usé una vez, pero sin darme cuenta de lo que era. Y no me di cuenta que era algo especial o algo nuevo que estaba dentro del Leopard. Y es el navegador de multimedia. ¿Has oído hablar de esto, Fla?
Sí.
Ah, bueno, entonces vos te las sabes todas.
No, no me digas
No,
así.
es un chiste. Bueno, esto es en Leopard y es una forma nueva de tener acceso rápido a tus archivos de multimedia que están en tu Mac. Y cuando yo digo eso, yo hablo de las fotos que están en tu libre, perdón, en tu librería de iPhoto, o si no, la música que está en tu copia de iTunes o lo que sea, ¿no? Y la forma en que usas este navegador de multimedia es cuando es en ciertas aplicaciones. No todas lo tienen, pero generalmente se encuentran en el panel que es parte del menú de abrir o de insertar. Entonces, por ejemplo, si vos estás, te lo hago muy, muy simple, si vas a la aplicación Text Edit, por ejemplo, para editar texto, cuando haces abrir, vas a ver que del lado hay como una parte del panel del lado izquierdo que dice... Dice multimedia. Y debajo de esa sección de multimedia dice fotos, música y películas. Entonces, si vos haces clic sobre fotos, por ejemplo, eso te muestra todas las fotos que están dentro de tu biblioteca de iPhoto para que puedas acceder a cualquier foto dentro de iPhoto sin tener que ir a iPhoto, hacer una copia, ponerlo en tu, qué sé yo, en tu escritorio para después importarlo a TextEdit o lo que sea. Está ahí directamente dentro de este panel, ¿no? De la sección de multimedia. Bueno, y también puedes cambiar la visualización de esa lista. Por defecto, por ejemplo, creo que te lo muestra en visualización de icono. Pero si vos haces control clic no, sobre una zona vacía, por ejemplo, al lado de una foto, aparece un menú contextual. Y hay dos. ¿Qué?
No, perdóname, me estoy riendo de otra cosa. Vos sabés.
Queridos oyentes, parece que Flavio tiene sueño esta noche y está intentando no dormirse mientras yo hablo.
Ay, es que estas noches largas de grabación son tremendas.
No, no, ya se te entiendo, no te
No, no.
preocupes. Casi termino, acá se termino.
Es que
Bueno, entonces.
no es aburrido, no tenías que haber dicho así.
Está bien, no te preocupes. Bueno, si vos haces control clic en un espacio vacío, por ejemplo, al lado de una foto,
Ajá.
va a aparecer un menú contextual.
Ajá.
Y hay, do hay dos opciones:
Ajá.
mostrar como iconos o mostrar como lista. Si lo cambias a mostrar como lista, ahora aparecen las fotos, por ejemplo, si estás mirando fotos, con muchas columnas de información: el nombre de la foto, el tamaño, lo que sea. Y si haces clic, perdón, si haces control clic de nuevo, otra vez en una zona vacía, vas a ver que hay otra opción en la lista, que es mostrar columnas. Y hay una sublista que te permite elegir qué columnas querés ver en esa lista. La otra cosa que puedes hacer dentro del navegador de multimedia es si vos haces clic sobre una foto, por ejemplo, y pulsás la barra espaciadora, te va a dejar hacer vista rápida o quick look para poder ver la foto más grande. Y usando las teclas de las flechas podés mover de foto a foto, por ejemplo. O si estás escuchando música y haces y pulsás la barra espaciadora, te empieza a pasar la música para que lo puedas escuchar, y usando las teclas te mueve de canción a canción, por ejemplo. Pero bueno, es algo que le pusieron dentro de The Leopard para poder insertar o abrir fotos, películas o lo que sea de iTunes, de iPhoto, más fácilmente. Pero es algo de lo cual no hablaron mucho los de Apple. Y bueno, es muy lindo, es muy útil, pero medio como que está medio escondido, ¿no? O que no se nota cuando no abrís. La segunda cosa que quería mencionar es una forma, perdón, de guardar fotos que están en. Que gente te manda por mail directamente en tu librería de iPhoto. Pero no es totalmente obvio cómo hacerlo. Vos sabés, Flavio, cuando vos abrís un mail que tiene algo añadido, en el mensaje propio hay como una. Hay un icono al lado de donde dice qué archivos están añadidos al mail, que dice guardar con una flechita para abajo. Bueno, si vos haces clic sobre eso, uno pensaría que eso es un menú que se abre, que se despliega para que puedas elegir algo del menú. Pero no es así. Si vos haces clic, Mail guarda todos los archivos que están sumados a ese email directamente a tu carpeta de descargas. Pero si vos haces clic y sostenés ese clic sobre el botón de guardar a los, qué sé yo, al segundo o a los 2 segundos, de repente se despliega el menú y te da más opciones. Una de las opciones, si el contenido del mail son fotos, es de guardar en iPhoto.
Ah,
y te lo manda directamente a iPhoto, sin tener que guardar las imágenes en tu escritorio y después reimportarlas a iPhoto.
Y eso si lo dejas apretado por más de un segundo.
Exacto. Pero si haces clic y soltás, no. Okay. Que me parece malo eso en realidad, porque sí. no es una interfaz normal para un producto de
Apple. Que lo harían con sentido. Tipo presionando option o control como ocurre en el Finder y eso, que pero así con claro. Tiempo es medio raro.
Sí, es medio raro, pero bueno, por eso lo mencionaba. Yo hace mucho tiempo que lo sabía y Flavio, aseguro que esto te pasa a vos, que vos haces varias cosas en tu Mac como que ya que las sabés hacer, ni las pensás.
Sí, es verdad.
Y yo me olvido a veces que no todo el mundo sabe esto, por ejemplo.
No,
esto de
Y a veces me pasa que le tengo que preguntar a la gente, explícame bien qué es lo que no sabes hacer, porque como que me resulta extraño.
Claro.
Como que, explícame vos cuál es el problema, si yo pienso cómo lo hago y te lo puedo explicar, porque a veces como que no se te ocurre. Digo, sí. Es transparente, como todo, ¿no? Como un mecánico escucha un motor y entiende perfectamente qué es, y vos decís, ¿cómo puede ser?
Claro.
Yo estuve mirando el motor 3 horas y no entendí lo que le pasaba. Y bueno, uno se va acostumbrando, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, muy interesante, Fede.
Me alegra que te haya gustado.
Voy a aprovechar para hacer una mención. Hace tiempo que no hablamos de algún blog, de algún amigo conocido, y o no, porque hemos mencionado algunos de gente que ni siquiera nos linkea y nada, no es eso lo que mencionamos, pero cuando algo nos llama la atención, y en este caso fue el cumpleaños de Carras, así que le mando un saludo.
¿Te acuerdas, feliz Carras? Cumpleaños, sí, por supuesto.
Un usuario que siempre nos ha acompañado, sobre todo en los foros, y últimamente venía medio perdido, sé que estaba ocupado y de viajes, y justamente por esa razón quería recomendar su blog, que estamos dejando la dirección en el website para aquellos que tienen ganas de pasearse por ahí, que se llama allyouneedisblog.wordpress.com. Está la dirección ahí, bueno, el link, el enlace, en las notas del programa.
Pero eso viene de la canción de los Beatles, ¿te parece? All you need is blog.
Probablemente.
La.
Qué ser. Bien que canta. A ver, canta un poquito más.
No voy a cantar más, Flavio.
Dale, un poquito.
No, déjate de bueno. Sí.
Bueno, como sea, el blog tiene un montón de cosas variadas. Obviamente es un blog personal, como hay un montón, pero me pareció interesante y por eso lo estoy recomendando. Tiene historias personales de sus viajes, que últimamente espero que no haya sido muy, que no sea muy privado, porque si no se va a poner muy contento, no sabe que estoy hablando de esto en este momento. Tiene algunas fotos muy buenas, pero muy buenas que saca, ¿eh? Este chico la tiene bastante clara, te digo que me impresionó. Tiene muchos tips y recomendaciones de cosas de Apple, y en particular uno que me parece interesante, que obviamente no lo vamos a decir en Puro Mac, pero pueden ir a leerlo a lo de Carras, que es un tutorial de cómo compartir en forma legal las aplicaciones del iPhone. Uh-huh. Es decir, vos compras una aplicación y viste que no se la puedes instalar a más de un iPhone, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, sí se puede.
Bueno, pues se puede, pero no quieren que lo hagas, sí.
Claro. Bueno, hay un truco, yo ya lo sabía, nunca lo habíamos dicho en Puro Mac, y no lo vamos a decir, pero en el blog de Carras está.
¿Ah, sí?
Compraste una aplicación y querés instalarla en más de un iPhone, se puede. Es limitado la cantidad de veces, pero si no, solo puedes instalar a 60 amigos, pero un par podés. Anda al blog de Carras y entérate cómo.
Ok, muy bien, perfecto.
Y por último, esto ya lo tengo hace varias semanas y lo voy a decir muy rápido, porque vamos a terminar, si te parece, Fede.
Ok, sí.
No, lo que quería decir es que hay una aplicación, salió la versión 5 de Google Earth. ¿Quién no conoce Google Earth? Todos creo que lo conocemos. Y los que no lo conocen, merece que vayan y lo bajen. Es una aplicación que les permite recorrer el mundo. Como que van girando el globo terráqueo y se pueden meter adentro, pero en forma animada. Anda muy, muy bien. Y te podés meter incluso y ver una ciudad o ver una calle en forma casi tridimensional, como si la estuvieras viendo en un ángulo, como si fuera como, digamos, como un pájaro, por decirlo así rápido.
Ajá.
pero le han agregado a la versión 5 un par de cosas súper interesantes. Primero, que le agregaron toda la parte de océanos, así que te podés meter como por debajo del agua y ver cómo está la plataforma submarina y bueno, qué sé yo, meterte en el lugar más profundo de la Tierra, o al menos, porque esto está todo asociado con, viste, con Google, y la verdad que hay muchísima información sobre este plano, pero le han metido un montón de links históricos, perdón, multimedia. Entonces, por ejemplo, si vos estás en una parte del océano donde sabes que está Jacques Cousteau, creo que se asociaron, si no me equivoco, con National Geographic. Y, por ejemplo, te metes estás investigando por el océano, estás jugando, viste, paseando por ahí, y ves puntitos donde que si vas y los cliqueas, ¡pup!, te abre como un pequeñito pop-up y te dice, acá hay un video de que yo ya justo haciendo esto, o acá está un estudio de tortugas, o acá se está haciendo, y con videos y que ellos se te abren y todo mientras estás jugando, recorriendo nuestro planeta. Súper
Interesante,
interesante.
sí.
Y no solo eso, sino que le han agregado historia. Entonces vos podés estar mirando, qué sé yo, una ciudad y, por ejemplo, vas por arriba de un estadio y de pronto querés ver cómo se veía este estadio hace X cantidad de meses o hace X cantidad de años o en el año 40 y pico. Obviamente no funciona con todo y lo están completando, pero te digo que hay cosas que son impresionantes y con una barrita te movés a través del tiempo, para atrás y para adelante, mientras estás mirando, qué sé yo, una vista de una ciudad. Muy interesante lo que están haciendo con esta aplicación gratuita. Espectacular Google Earth para perder un montón de horas y divertirse mucho.
Sí, es muy
Se las
bueno.
recomiendo y no quiero hablar más porque quiero cortar, pero me pareció bueno recomendarlo.
Bueno, quería mencionar una cosa más ya que lo mencionamos un poco al principio y estamos en la sección de programas en OS X para tu Apple Mac. Para el que está pensando en comprarse Spanning Sync, lo uso yo, lo usa Emilcar, varias otras personas también lo usan. Por favor, vean en esta sección tenemos un enlace para darles un pequeño descuento de $5 en la compra de Spanning Sync, que se puede comprar por año o por un precio de por vida, que es un precio diferente. Pero antes de comprarlo, escuchen a Puro Mac 118, que tenemos una sección sobre eso, y lean, por ejemplo, el blog de Milka para ver si realmente vale la pena gastar la plata
Yo tengo que
para
decirte,
ustedes.
Fede, que
Sí.
yo no sé si estoy muy de acuerdo en seguir recomendando esta aplicación. Pero yo sé que vos sí, que estás súper contento con
Bueno,
ella.
¿por qué no?
Porque me parece que ya hay otras alternativas y por ahí no
Bueno,
tan buenas o qué sé yo, pero...
lo que digo yo no recomiendo como la única cosa. Yo digo, asegúrate que es algo que vos querés usar. Y si lo querés usar, ya que lo vas a comprar, usa este código para que te den
Eso
un
sí,
descuento.
y totalmente de
Que
acuerdo.
es todo lo que
Y
digo.
escucho que estás diciendo, vean otras alternativas.
¿Ah?
Pero bueno, como verán, en Puro Mac, hasta podemos ir en contra de de lo que nos conviene. Pero bueno, en realidad siempre decimos lo que nos parece, ¿no? Y
Exacto, ¿no? No, yo, mira,
fundamentalmente
yo.
siempre peleando por el lado de quienes nos escuchan. Bueno,
Bueno, ahí
Fede.
estamos. Hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac, Flavio.
Impresionante episodio de Puro Mac. ¿Cuándo fue la última vez que recomendaste Puro Mac, Fede? ¿Ayer?
No
¿Anteayer?
sé, no me acuerdo.
Bueno, ¿cuándo fue la última vez que recomendaste Puro Mac? Vos que nos estás escuchando. No te escucho. Ah, hace mucho, por eso no estás hablando. Bueno, salí a la calle y grité un par de veces Puro Mac. Explicarle a la gente lo que es un podcast, traté de volverte loco haciéndolo, pero bueno, con aquel que no lo entendió. Pero contale a la gente de Puro Mac, a ver si, bueno, nos ayudás a crecer un poquito y a expandir un poco más, tirar nuestra palabra, a llevarla un poco más lejos, a través de los continentes, para poder traquearla por Google Earth. Bueno.
Ajá, bueno.
Ok. Recuerden recomendarnos. Fede, ¿cómo
Exacto.
nos contactan?
Nos pueden visitar en los foros, que es puromac.com/forosmac. Por supuesto, también pueden ir a nuestra página web, que es puromac.com. Ahí
Estamos en el live chat, dando vuelta, vamos y venimos.
Estamos en la sala Puro Mac. Si van a puromac.com, van a ver arriba de todo dice sala Mac, sala chat, perdón, que les explica cómo entrar en la sala si es que no saben.
Qué
Y
interesante.
nos pueden mandar mensajes a través de Twitter o de Facebook. Tenemos nuestras redes sociales en nuestra página de Puro Mac. Y si es que quieren mandarnos una foto o algo así de sus viajes, por favor mándenlas a puromac@gmail.com. Bueno, y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Les mandamos un saludo y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Exacto, un saludo para todos.
Chau, chau.
Chao. ¡Pero es